Es un clásico que cuando se despide el año se hace una revisión de las noticias más importantes. Y la verdad es que este es un año que ha sido difícil, ¿eh? Hay noticias, bueno, algunas que nos han desgarrado el corazón, sobre todo porque es que, por ejemplo, con el tema de Ucrania, bueno, claro, nunca habíamos anunciado una guerra en Europa tan cerca desde la guerra de los Balcanes. Pero ha habido noticias y algunas o muchas tienen que ver con la ciencia, con descubrimientos que se han hecho estos meses. Vamos a repasarlas, vamos a repasar algunas de ellas con la ayuda de nuestro experto y divulgador científico Jorge Alcalde. Buenas tardes, Jorge.
Muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
Bueno, pues si te parece empezamos por una noticia importante de no hace tanto tiempo, de hace unos días, que es la noticia sobre la fusión, la posibilidad de obtener energía con la fusión. La anunciaba así Jennifer Granholm, secretaria de Energía de Estados Unidos.
Este hito nos acerca un paso significativo hacia la posibilidad de obtener energía de fusión con cero emisiones de carbono y que impulse nuestra sociedad.
Bueno, se había conseguido, la fusión se había conseguido, Jorge, tú me corriges, se había conseguido ya en otras ocasiones. Aquí, por primera vez, la noticia es que se había, digamos, obtenido más energía de la que se había gastado durante unos segundos para esta operación. ¿Es una noticia que hemos magnificado, Jorge? ¿Es realmente importante?
Es una noticia importante, ¿eh? Yo creo que de hecho puede ser quizá la noticia más importante en lo que a la ciencia se refiere de este año. Es posible que algunos pues hayan puesto demasiado entusiasmo en cuanto a la velocidad con la que esta tecnología puede llegar a nuestras casas, que bueno, todavía falta mucho, pero no cabe duda de que es un hito científico, un intento que se lleva realizando muchísimos años, décadas, que como tú bien dices, se había conseguido en el laboratorio, pero sin conseguir ganancia energética, es decir, la cantidad de energía necesaria para que dos núcleos de dos átomos, se fundiesen en uno solo y generasen mucha energía, era mayor que la que se obtenía, con lo cual pues no era en absoluto eficiente para que pudiese ni siquiera pues ser económico a iluminar una bombilla con ello, ¿no? Por primera vez ha conseguido más ganancia de energía que la invertida, es decir, lo que cualquier sistema energético requiere. Y es muy importante porque demuestra que esta tecnología es posible, no está solamente en la mente de los científicos, no es una teoría. Y además lo hace con una técnica que no era la que se esperaba que fuese a ganar. Entonces, que en esto de la fusión había como dos grandes líneas, como cuando había un vídeo beta y otro VHS, recordaremos, sí. los más mayores. Bueno, pues al final ganaron los VHS. Bueno, aquí había una forma de conseguir fusión mediante confinamiento magnético y otra mediante láser. Ha ganado esta segunda, que es una técnica barata, quizá más sencilla de poner en marcha, que por desgracia no es por la que ha apostado Europa, pero bueno, la otra también tendrá su desarrollo, y que ha demostrado que efectivamente la fusión nuclear, es decir, hacer lo contrario de lo que hacen las centrales nucleares, que lo que hacen es la fisión, dividir un átomo en dos más ligeros, esto lo que hace es fundir dos átomos en uno más pesado, que es lo que hace el Sol, exactamente lo que hace el Sol, y que puede producir en el futuro energía limpia, segura y quizás casi inagotable.
En el futuro, o sea que todavía tenemos que esperar a que esto pueda ser aplicable. ¿Tenemos una estimación de cuánto se puede tardar en desarrollar esta técnica de la fusión para generar lo que tú has dicho, ese tipo de energía?
Sí, pues mira, Jennifer Granholm, la secretaria de Estado de Energía que acabamos de escuchar, dijo en su momento en la rueda de prensa, hay que esperar décadas, no van a ser 6, 7, 8 décadas, a lo mejor son 4, 5, 3 décadas. Por ahí andará, 30, 40,
de 30 a 50 años. Bueno, otra de las noticias, bueno, una noticia que en realidad es una imagen, es la imagen de galaxias que están a 4.600 millones de años luz. Claro, solemos pensar que 4.600 millones de años luz es algo que está muy lejos en el espacio, pero es que está también muy lejos en el tiempo. ¿Qué supone esta foto? La historia del universo son 7.000 millones de años luz. No sé si me recuerdo bien la cifra. ¿Qué supone esta foto, Jorge?
Nos estamos acercando precisamente a esos, bueno, 10.000 millones de años, 8.000 millones de años, bueno, dependiendo de las mediciones, 13.000 millones de años, bueno. Pero sí que estamos acercándonos a los orígenes del universo. Más que a los orígenes del universo, a los momentos en los que el universo, después del nacimiento, el famoso Big Bang, empezó a construirse tal y como es hoy. Y es un gran misterio para la ciencia, porque no sabemos muy bien qué pasó en esos primeros instantes, desde que esa gran cantidad de energía explosionó para generar el Big Bang, hasta que la materia, que era una especie de sopa caótica, sin ningún tipo de orden, empezaba a agruparse. Agruparse en lo que antes decíamos, ¿no? Pues en átomos, en núcleos, en moléculas, en estructuras, en materia sólida que genera luego estrellas, galaxias y planetas. Eso es lo que queremos, los científicos quieren saber, y eso es lo que quieren ver con sus propios ojos. Y para eso hay que irse muy lejos en el cosmos. Tan lejos como lo que puede hacer este telescopio James Webb, que este año, después de muchísimos años de puesta en marcha, de trabajos, de algunos lanzamientos fallidos, se pudo poner en marcha, fue lanzado y está emitiendo sus primeras imágenes. 2022 ha sido el año de la primera luz, como dicen los astrónomos, de el James Webb. Y por eso también es una de las noticias científicas de este año.
Bueno, pues tenemos un universo de 12.000 millones de años luz, más o menos, y hemos visto las imágenes de cómo ese universo era hace 4.600 millones de años luz. Otro descubrimiento importante, otra noticia importante ha sido que en la Universidad de Yale han restaurado la circulación sanguínea y otras funciones celulares en los órganos muertos de un cerdo. ¿Qué importancia tiene esto, Jorge?
Bueno, es espectacular, sobre todo un avance para el futuro de los trasplantes. Uno de los principales problemas que tenemos con los trasplantes es la rapidez con la que hay que extraer del cuerpo del donante e introducir en el cuerpo del paciente. Y en muchos casos esa rapidez obliga a desechar algún órgano, porque no se puede directamente colocar un órgano de un paciente donante a un receptor sin haber hecho previos análisis. Imagínate que estamos trasplantando un órgano que lleva consigo un cáncer. Y hay veces no hay tiempo suficiente para hacer análisis complejos. Cuanto más tiempo pase, desde la extracción hasta la implantación, más análisis se pueden hacer y más órganos que ahora se desechan se podrían utilizar. Se ha conseguido por primera vez que un órgano de un cerdo muerto, después de tener todas sus funciones ya fallecidas, las células absolutamente sin actividad, una hora después reactive todas sus funciones. No parece mucho una hora, pero es el primer paso. Es el primer paso para conseguir que un tejido que ha sido extraído de un cuerpo pueda estar el tiempo suficiente fuera del cuerpo para que se haga todo el proceso necesario y se introduzca en el cuerpo de la persona que lo necesita. La cantidad de donantes que hoy en día no pueden ceder sus órganos porque no se puede generar ese tiempo, ese lapso entre uno y otro, pues disminuiría y la cantidad de órganos disponibles para trasplantes aumentaría espectacularmente.
Otra de las noticias que la ciencia ha hecho posible es que la pequeña Emma, que solo tiene 13 meses, recibiese el primer trasplante de intestino del mundo por donación en unas circunstancias especiales. ¿Cuáles eran esas circunstancias, Jorge, y por qué es tan importante esta noticia?
Y es lo que llaman los técnicos donación en asistolia. Cuando una persona que es donante de órganos fallece, hay que certificar su fallecimiento. Generalmente se utilizan dos formas de certificación del fallecimiento, la muerte cardíaca o la muerte cerebral. La inmensa mayoría de las legislaciones exigen la muerte cerebral porque es un proceso más seguro y la muerte en asistolia, con la muerte solamente cardíaca, solo es posible con algunos tipos de órganos. Por ejemplo, se había hecho con corazón y con hígado, con resultados dispares, porque el problema es que en cuanto se extrae un órgano en esas condiciones, hay más riesgo de isquemia, de pérdidas de circulación sanguínea, es más difícil trasplantar. Pero por primera vez en la historia, y en todo el mundo, y en el Hospital de la Paz de Madrid, se ha hecho un trasplante de estos en asistolia, es decir, con muerte cardíaca, de una niña de 13 meses de un intestino y ha tenido éxito. Y volvemos a lo que decíamos antes, esto abre las posibilidades de que haya más donaciones que ahora no se pueden realizar y las listas de espera de trasplantes desaparezcan. Con precaución, porque la muerte en asístole hay que certificarla exquisitamente, con unos protocolos éticos muy estrictos. Y la prisa por poner un corazón o un intestino no debe olvidarnos que las fronteras éticas de los trasplantes hay que mantenerlas impolutas. Pero la noticia es espectacular.
Y también hemos tenido este año, una noticia, volvemos al espacio. La misión DART, el espacio más cercano, la misión DART ha impactado con éxito sobre el asteroide Dimorphos. Era un experimento importante, ¿no, Jorge?
Era fundamental porque hasta ahora no sabíamos si el ser humano iba a ser capaz de lanzar un proyectil a un asteroide que se encuentra a millones de kilómetros de distancia, impactar contra él, acertar con buena puntería, pero no solo eso, sino que ese asteroide desvíe su trayectoria. ¿Para qué? Bueno, porque algún día quizás en el futuro nos veamos obligados a hacerlo con un asteroide que vaya hacia la Tierra. Sabemos que la probabilidad de que un asteroide impacte en la Tierra no es pequeña. Algún día ocurrirá. Si somos capaces de generar una tecnología que nos proteja de ese impacto, estaremos más seguros. Pero antes hay que hacer pruebas, y esta ha sido la primera prueba. Por primera vez en la historia de la humanidad, el ser humano ha lanzado un proyectil al cosmos con la intención de impactar en un asteroide. Lo ha conseguido y efectivamente se ha demostrado que ese asteroide cambió levemente su trayectoria. Estamos un poquito más protegidos contra el impacto de asteroides de lo que estábamos antes, aunque todavía no lo suficiente para que si mañana descubrimos que un asteroide va en dirección a la Tierra, estemos a tiempo de generar esa tecnología. Pero bueno, los pasos se van dando poco a poco.
Pues gracias, Jorge, por recordarnos las buenas noticias, que son unas cuantas, un puñadito, las buenas noticias que la ciencia nos ha dado en este 2022 que ya estamos despidiendo. Gracias, Jorge.
Ha sido un placer. 2023 traerá más, así que os deseo que tengáis un año lleno de buenas noticias también.